mundo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí, en Las Noticias Como Son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo como siempre y gracias por la sintonía. Hoy en La Tertulia, Cuba se encuentra entre los países peor valorados por los empresarios españoles para invertir en 2020. Esto según un informe de Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica, dado a conocer en Madrid. También los acreedores se impacientan ante los impagos de Cuba. Por cierto, el Club de París se queja, no hay un plan, hay una falta de credibilidad. Y una de cada tres personas en Venezuela pasa dificultades, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, otra de las notas de hoy en La Tertulia.
Sí, señor. En Venezuela se supone que hay 9,3 millones de venezolanos que están bajo inseguridad alimentaria. Se dice fácil, ¿eh? Bueno, esas son las noticias que tenemos hoy para discutir en Tertulia con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente invitada desde La Habana.
Las noticias como son, Tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, aquí bien.
Vamos a decir así, bien. Vamos a las informaciones.
Bueno, como ya adelantaba, Cuba se encuentra entre los países peor valorados por los empresarios españoles para invertir en el 2020, según el informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica dado a conocer en Madrid. Las empresas españolas presentes en la región que han sido encuestadas piensan que tendrán la peor situación económica de Iberoamérica, solo por delante de Argentina, por supuesto Venezuela, afirmó Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de la Escuela de Negocios, en declaraciones a Radio Televisión Martí. Según el informe de esta Escuela de Negocios, en colaboración con la consultora Llorente y Cuenca, y la aerolínea Iberia, el 65% de las grandes empresas españolas ampliará su participación en la región en el 2020. No es el caso de Cuba, donde las compañías no incrementarán sustancialmente sus inversiones, pues perciben un entorno económico y comercial complicado. El desencuentro diplomático con Estados Unidos complica la gestión de las inversiones españolas en la isla. Por tanto, pensamos que este año la inversión española en Cuba se mantendrá más o menos estable, a la espera de una mejoría económica y también política, añadió Martínez Lázaro.
Interesante el tema. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, es una situación que viene arrastrándose y empeorando, ¿no?, en los últimos años, y no es solamente, bueno, por las medidas económicas del gobierno de Estados Unidos. Hace ya varios años, Raúl Castro dijo que no había dinero, ¿no? Dice, no hay liquidez. Y si no hay dinero, no es que sea solo dinero para importar, es también inclusive para facilitar que los empresarios aquí en Cuba puedan cobrar, puedan incluso mandar el dinero que ellos están tienen de ganancia o que necesitan para reinvertir aquí, mandarlo hacia sus países, hacia sus cuentas. Y entonces son muchas dificultades, más además, bueno, puede ser que tengan represalia por las medidas norteamericanas en cuanto a sus negocios en Estados Unidos o sus visitas al país, etcétera. Pero lo fundamental es que ellos se han quedado los más grandes, los que más posibilidades tienen, porque en realidad la mayor parte de los negocios españoles aquí en Cuba son de pequeñas y medianas empresas, solamente algunas cadenas grandes de los hoteles, las hoteleras, algunas son las que son grandes, las demás son pequeñas y medianas empresas que tienen capitales reducidos. Y entonces cuando tienen aquí dificultades de cobro o de reexportación de capital, pues sencillamente no pueden seguir operando o tienen dificultades para operar aquí y fuera, aparte de las ganancias, ¿no?, que esperan. Entonces es bastante complicado, eso ha hecho que muchas empresas se hayan ido, se han retirado, quedan las que han podido sobrevivir o las más fuertes o las que tienen el gobierno cubano deudas tan grandes que bueno que tienen que quedarse a ver si cobran. Y entonces, por supuesto, reinvertir, o sea, inversiones entonces de ellos aquí, que inversiones en la mayoría son traer productos o quizás algún emprendimiento que hayan hecho pequeño, sobre todo con en una empresa mixta con cubanos, y entonces, o sea, con una empresa cubana, y entonces, bueno, permanezca. Pero por lo en general, la situación es bastante difícil y es indudable que los más que han permanecido aquí han sido los españoles, bueno, porque son los que mayor cantidad están, pero también porque, bueno, tienen la esperanza, ¿no?, de que les paguen, y todos tenían, todos los que están o los que pensaban venir, han sido con vista, bueno, a un futuro, a crear plaza aquí, sobre todo por el turismo, por el aumento, y bueno, se están abriendo otros mercados, pero el turismo es algo muy, muy, digamos, volátil, muy endeble, y tiene cambios sustanciales, como ahora estamos viendo con el coronavirus de China o con alguna situación económica en el exterior, en sus países o a nivel mundial. Entonces es una situación bastante complicada que hace que, bueno, que todavía permanezcan, bastante todavía permanecen, pero también cantidad grande se han ido.
Solamente quiero decir algo, Miriam Leiva. En el año 2016, ¿quién era el presidente de los Estados Unidos? Era Barack Obama, en el año 2016. En el año 2016, más allá de todas las, todo el embargo comercial, lo que se hizo fue relajar, como se dijo, el embargo comercial hacia Cuba. Se trató de normalizar las relaciones, ya se había hecho las relaciones diplomáticas entre los dos países, había mayor cantidad de turismo, etcétera. Hay una persona que se llama Marino Murillo. En ese entonces, 2016, era el ministro de Economía de Cuba. Me di la tarea de buscar exactamente cuándo lo dijo, y fue la primera vez que se habló de falta de liquidez en las finanzas del gobierno cubano. Marino Murillo, 5 de julio del 2016, habló de dificultades en la liquidez financiera. Poco después, Marino Murillo dejó de ser ministro de Economía y pasó a ser el supervisor o algo así de los lineamientos económicos del Partido Comunista, etcétera. O sea, lo movieron de puesto. De todas maneras, 5 de julio del 2016, Marino Murillo dijo que en Cuba había problemas de liquidez financiera. En ese entonces lo atribuyó a la caída del níquel y a la caída del petróleo. Pero desde ese entonces se está hablando de problemas de liquidez. Así que yo no creo que sea totalmente. Yo sé que, por supuesto, las medidas restrictivas de la administración Trump sin dudas agudizan, pero de todas maneras el gobierno cubano, las finanzas cubanas vienen teniendo grandes problemas de liquidez desde hace muchos años, y no es justamente todo atribuible ahora a las sanciones que impuso el presidente Donald Trump.
No, lo que se agudiza aún más con las salidas de los médicos, por ejemplo, de también, Bolivia también, y Brasil.
También.
Esto sin duda es otro golpe que le meten a la economía cubana.
Muy buen palo.
Sí, y sobre todo lo que entraba de Brasil, lo que entraba de Bolivia, lo que está sucediendo con Venezuela.
Ecuador.
Ecuador también. Uh-huh. Hay que ver qué sucede, pero sin duda que la situación en cuanto a la inversión española y de cooperación también con La Habana, yo pienso que en el 2020 no pasa por nada bueno.
Yo no lo creo.
Y hablando de problemas, el enfado de los acreedores queda patente en las declaraciones que varias fuentes han hecho a la agencia francesa de prensa. Dijeron que iban a pagar por sus deudas, no hay un plan, hay una falta de credibilidad, dijo así un diplomático a la agencia. Nos encontramos con Ricardo Cabrizas a comienzos del año, cuenta otra fuente, que explica que el viceprimer ministro mostró un tono derrotista, pero expresó la intención de que la isla no entra en suspensión de pagos. En una carta oficial dirigida a la Dirección General del Tesoro francés y presidenta del Grupo de Países Acreedores de Cuba, Odile Renaud-Bassot, a la que tuvo acceso la agencia francesa de prensa, Cabrizas prometió que Cuba pagará en mayo. El impago que la isla dejó en febrero pudo suponer un recargo del 9% sobre la deuda. Tienen que proponer un calendario preciso, dijo a la France Press un embajador que admite que el gobierno cubano lo está pasando mal, no tienen liquidez. Desde que Cuba entró en suspensión de pagos en 1986, el acceso a los mercados internacionales quedó cerrado hasta que en 2010 le condonaron la deuda pendiente. China, a la que debía 6 mil millones de dólares, México 400 millones de dólares y finalmente Rusia, su mayor acreedor, con unos 35 mil millones de dólares.
No es fácil. Miriam Leiva.
Sí, esta noticia está relacionada con la anterior, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es un todo de lo que está pasando aquí, lamentablemente, en el sentido de que eso no es solo para el desarrollo del país, eso va, se lo está sintiendo la población en todo, ¿no? Hay una realidad. Esta deuda no es igual que la otra, lo que hablábamos de los empresarios, ¿no? O sea, es una deuda que inclusive esos países, como sabían que no la iban a poder cobrar nunca y querían estar presentes aquí en Cuba y querían hacer inversiones porque parecía que se iban a abrir posibilidades, tanto por las relaciones con Estados Unidos, el curso que estaban tomando, como también que parecía en el 2010 que Raúl Castro iba a poner en práctica medidas de apertura económica del país. Y bueno, habían muchos conocedores, digamos, de la economía o gobernantes en el mundo que tenían la esperanza de que eso fuera así y que, bueno, se abrieran distintos otros caminos para aquí, para sacar el país del estancamiento, el atraso y todo lo que estaba cayendo cada día más. Entonces, se movieron y condonaron la mayor parte de, o sea, todo lo que eran los intereses de esa deuda que tenía el gobierno cubano con los países que se agruparon en el llamado Club de París para poder cobrar la deuda cubana, ¿no? Pues perdonaron esa deuda, pero quedó la deuda original, incluso con la posibilidad de poder invertir una parte de ella en Cuba por sus empresas. Ahora, ¿qué pasa? Casi simultáneamente pasaron muy pocos años en que inmediatamente Raúl Castro empezó a decir que había dificultades para pagar los créditos a corto plazo y se tomar otro, pero que se iba a honrar la deuda que se había negociado. Y eso se ha venido diciendo y diciendo. Este año, si miramos las reuniones que ha tenido el presidente Díaz-Canel, la Asamblea Nacional, sobre todo en lo que es este año 2020, se ha iniciado sin que se mencione la deuda y esos compromisos. Incluso el año pasado terminó diciendo muy fuertemente de que había que sustituir importaciones, producir aquí lo que se pudiera para no tener que importar y solamente contraer los créditos a corto plazo que se pudieran pagar. Bueno, que se pudieran pagar, pero además que se pudieran obtener, porque con esa falta de credibilidad, sencillamente nadie te va a dar un crédito que no tenga garantías de pago. Y si están viendo que ni a los de corto plazo, que son créditos pequeños, ni lo otro, que inclusive es pequeño en relación con lo que había, ¿no?, y con las potencialidades que debería tener el país, pues tampoco se paga, pues sencillamente nadie te va a dar crédito. Independientemente de que, bueno, se diga que es la, aquí el gobierno lo que dice es que eso se debe fundamentalmente a la situación que han impuesto Estados Unidos en relación con el sistema financiero internacional, los bancos que le tengan las transacciones con el gobierno cubano, etcétera, etcétera. Eso existe, esas medidas, pero lo fundamental es sencillamente que el gobierno cubano no tiene dinero para moverse y no tiene credibilidad por falta de pago. E incluso muchas pequeños negocios, o sea, empresas que estaban poniendo aquí productos en consignación, o sea, traían sus productos, se los dejaban al gobierno cubano que lo pagaba cuando lo vendiera o cuando se hubiera estipulado, pues sencillamente no están trayendo también esos productos porque no tienen garantía. Y eso lo estamos viendo en todo, ¿no? Lo estamos viendo en esto que de la falta de medicamentos, que ya es una cuestión que no es que digan, no, pero vamos a esforzar. No, ya lo están diciendo, mire, no se pueden producir porque no hay material primo y no tenemos dinero. Sencillamente sucedió ahora en la reunión de la empresa productora de medicamentos aquí, la Biofarm. Y entonces lo que están es buscando a ver cómo pueden vender afuera. Bueno, no sé si es nada más que para pasar ese dinero que obtengan para otros fines aquí o para claro, mejorar la situación del medicamento interno. Y así sucesivamente lo estamos viendo en todo, en las tiendas que no hay producto. Y sobre todo que, bueno, que dijeron que en enero el país tuvo 30% menos de combustible y que esperan que sea peor. O sea, todo lo que apunta es que aquí va a ser peor. Así que no le pueden dar un cronograma de pago a la Unión Europea o en este caso es el Club de París, no le pueden dar un cronograma de pago porque ellos sencillamente no tienen ninguna seguridad sobre el dinero con el que van a contar y no pueden decirle yo me comprometo a pagarte, como ahora Cabrisa dijo, en mayo le pagamos, pero en mayo quizás se aparezcan con que no tienen sí, sí, y que no pueden, y bueno, ¿y qué van a hacer los países? Bueno, no me pagas, y entonces eso que es lo que hace que esa credibilidad descienda, claro, no vienen más inversores aquí, y no han hablado todavía de la inversión extranjera, ¿cuál es la situación de la inversión extranjera? Que van a venir a invertir aquí, como quería el gobierno, para no tener ninguna confianza en lo que puedan obtener a cambio, o sea, su beneficio, qué seguridad, las ataduras de todas las leyes, en fin, ellos están, el gobierno está tratando y se vio ahora en la reunión esta del Ministerio de Economía, el balance del año 2019, están tratando ahora de abrir la economía, pero señores, han estado todo este tiempo perdidos, ¿cómo es? Sin prisas, pero sin pausa, pero lo que tienen que empezar es por cambiar todas esas legislaciones que han hecho, que son prohibitivas y todo eso. No pregunten cuáles son las trabas se saben, son ustedes claro, mismos las imponen, y sobre todo con todas estas legislaciones que hicieron después.
Miriam, según la información esta, las últimas cifras oficiales, la deuda externa ha aumentado un 53%. Entre 2013 y 2016, llegando a 18.200 millones de dólares. Pero además, las empresas españolas acumulan impagos por 300 millones de euros, unos 325 millones de dólares, dice la agencia francesa de prensa.
Es increíble, es verdad, quieren abrir la economía ahora, pero ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no solidificaron a la economía cubana? Y entonces, bueno, cuando se tuvo la oportunidad de vender los servicios médicos, se ganaba más. Cuando se tuvo la oportunidad de tener más turistas estadounidenses, se ganaba más. Cuando había más petróleo venezolano, bueno, se revendía y se ganaba más. Si hubiera habido una economía fuerte dentro de Cuba, o por lo menos bien manejada, con una buena gestión, entonces ahora, cuando faltan estas cosas exteriores, la economía cubana hubiera podido moverse. Crearon toda una economía de dádivas, una economía artificial, de estar, pues, nada, como ventosas en otras en otros países, y al haber problemas en esos países, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay una economía, no hay fortaleza al interior del país. Es lo que ha hecho siempre el gobierno cubano, apostar lo que venga de afuera y no desarrollar lo interno.
¿Cuántas veces le han dicho a las autoridades cubanas que cambien? Seguimos.
Las noticias como son.
Una de cada tres personas en Venezuela pasa dificultades para poner sobre la mesa comida suficiente que cumpla con el mínimo de nutrientes requeridos debido a la severa contracción económica que tiene el país y también a la persistencia de su crisis política, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Un sondeo a nivel nacional basado en 8.375 personas o cuestionarios revela el sorprendente panorama de un gran número de venezolanos que sobrevive con una dieta formada principalmente por tubérculos y frijoles debido a que la hiperinflación en Venezuela ha vuelto inservibles muchos salarios. Un total de 9,3 millones de personas, prácticamente la tercera parte de la población, padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, indicó así el informe realizado a invitación del gobierno de Venezuela. La inseguridad alimentaria se define como la incapacidad de una persona para obtener los requerimientos dietéticos básicos.
Sí, señor. Pero si usted le pregunta a Maduro, ¿qué dice que la culpa la tiene? Estados Unidos.
Dice que el organismo de Naciones Unidas espera continuar su diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y proseguir conversaciones que se enfocarán en el camino a seguir para brindar asistencia a aquellos que tienen inseguridad alimentaria. Mira, ¿en Cuba qué?
Claro. El asunto es que esa economía ha ido para atrás, y no solo por las medidas, o sea, que ha tomado el gobierno norteamericano. Los problemas fundamentales los ha creado el sistema, que sabemos que es inoperante en todas partes del mundo que se ha implantado. O sea, un sistema de control totalitario sencillamente no da posibilidades que haya creatividad, producción, y entonces eso hace que una economía mal gestionada, sencillamente, en vez de incluso de sostenerse, lo que hace es ir para atrás. Y esto lo está viviendo la población venezolana en todos los sentidos. En el caso, por ejemplo, de CEPAL, que es un organismo cuya secretaria general es muy afín al gobierno cubano y al chavismo, sin embargo, tiene expertos y tiene que tener cierta credibilidad, o sea, que tiene que mantener la credibilidad porque es parte del sistema de Naciones Unidas. Y el informe del año pasado, o sea, de este año, pero hablando del año pasado, de CEPAL, los números, las cifras, son de verdad escalofriantes de cómo hay un derrumbe, un retroceso, y bueno, el asunto es que cómo se va a levantar, porque si no es que tenga un retroceso y pueda decir, bueno, tengo alguna posibilidad, planes, perspectivas, apertura, no, eso no es así, cada día más cerrado. Entonces eso lo está sufriendo la población, y bueno, por supuesto hay una franja de población, nada más y nada menos que de 9 millones de habitantes, casi nada más que 2 millones menos que todos los habitantes que hay en Cuba. Entonces que está en unas condiciones muy precarias. Es posible que hubiera ya antes, o sea, a través de la historia, varios millones de personas en situación vulnerable en Venezuela, pero se supone que con esta revolución, que ellos como le llaman, revolución siempre, debían haber salido de esa situación, y sobre todo que no hayan personas que estén ¿sabes? Prácticamente pegadas a la hambruna, ¿no? Y entonces es una situación que tampoco se le ve una perspectiva de salud con los planes. Esto todos los días es un plan nuevo de Maduro, el plan de esto y el plan de lo otro, y realmente no se soluciona las cosas.
Y hay una cosa en todo esto que es fundamental, y lo dice, lo estaba leyendo José Luis ahí de la información, y es que dice que ahora, bueno, pues está la ONU, o sea, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, planifica, está tomando en cuenta para dar las ayudas pertinentes y las cooperaciones pertinentes, etcétera. Estas son las coordinaciones y las ayudas que se hacen generalmente con los gobiernos, porque este Programa Mundial de Alimentos de la ONU no funciona dentro de Venezuela. Ellos tienen quizás alguna representación dentro de Venezuela a través de alguna sección diplomática, etcétera, y ellos le suministran al gobierno, que es la que tiene la oportunidad de mover los alimentos, mover cualquier tipo de ayuda. No sé si es material, o sea, ayuda en alimentos, en especies como tal, o si es ayuda financiera. Y son los gobiernos los que manejan este tipo de ayuda. Y si no, la experiencia la tienen muy bien los cubanos, que maneja las ayudas por los huracanes, las ayudas por las inundaciones, maneja absolutamente todas las ayudas, y ya sabemos que las ayudas son manejables por parte de los gobiernos.
El 60% de la familia venezolana reporta haber reducido sus porciones, el 33% dice que ha aceptado alimento en pago a su trabajo, y el 20% vende bienes familiares para cubrir sus necesidades básicas.
Dios mío, ¿tú sabes lo que es trabajar por comida? No por el dinero, sino por comida. Me das una cantina y te trabajo.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, acá en La Tertulia. A la pausa y regresamos.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros.
Amigos, una buena noticia. El niño, hoy ya joven, Adrián Martín, cuyas facultades para el canto y cuyos serios problemas de salud conmovieron a España e Hispanoamérica y lo convirtieron en una celebridad, nos ha concedido una entrevista desde su hogar en Málaga y no queremos que ustedes se la pierdan. Adrián estará con nosotros y sus padres el próximo viernes 28 de febrero, invitándonos una vez más a pintarlo todo color esperanza.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami. Y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno cubano anunció en Ginebra que optará por una plaza dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023. Ya la isla ocupó un asiento desde el 2014 hasta el 2019, pero nada. ¿Quiere volver?
Sí, señor. Y esto es interesante, ¿no? Porque todo parece indicar que es una plaza que el gobierno cubano no quiere dejar de tener. Y cuando estuvo fuera del 2019 al 2021, o sea, actualmente está fuera, es porque hay regulaciones en el Consejo que no permiten más de dos periodos de manera consecutiva. Cuba dejó de pasar uno y ya vuelve otra vez y ahora me imagino que optará del 21 al 25. Pero bueno, esa es la es lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué el gobierno cubano tanto interés en esta plaza de Ginebra, en este Consejo de Derechos Humanos? Ya tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Qué piensa, Juan Antonio? ¿A qué se debe el interés? ¿Por qué tanto buscar esta plaza si apenas hace, pues nada, que estuvieron, pero vuelven o quieren volver?
Bueno, ellos desde hace mucho tiempo, desde la década de los 70, tenían interés en controlar los mecanismos de condena por razones de derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas. Y por supuesto, la antigua comisión, el comité de ahora, son mecanismos por excelencia que tienen que ver con a quién se condena, a quién se pasa por alto, etcétera. Yo recuerdo que a fines de los 70, yo estaba en Nueva York por la cuestión del movimiento Países No Alineados, estaba ya el embajador Raulito Roa, y fue él, por cierto, el que acuñó la frase de la mafia cubana de Miami, a partir de la cual se montó toda la propaganda del aparato del partido, del departamento de propaganda del partido hasta el día de hoy, porque lo que querían era presentar que Cuba era víctima de una vendetta de la extrema derecha de Miami, de la mafia de Miami, que además era la que realmente controlaba lo que se decidía en Washington, y construyeron toda esa mitología y hasta el día de hoy la siguen propagando. Esa era una parte del asunto. La otra parte del asunto era cómo ellos convencían a sus amigos, que eran dictaduras, regímenes autoritarios, etcétera, de que entraran en un mecanismo que esos dictadores aborrecían. Entonces, todas estas cuestiones de derechos humanos, eso era un lenguaje que ni siquiera les interesaba. Y entonces empezaron a hablar con el Gaddafi, en fin, con todos los dictadores que había en aquel momento, para persuadirlos de que cada uno por su región se postulara, y a través del movimiento Países No Alineados, eso es lo que me caía a mí arriba después, de buscaran votos para que esa gente entrara en estas posiciones. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Cuando yo, por ejemplo, salgo de Cuba en el año 97, una de las cosas que yo alerto al gobierno de Canadá, que fue donde fui primero, antes de venir para acá, estuve 13 años allá, fue eso precisamente. Mira, aquí hay un problema muy grave, y es que esta gente están copando todas las posiciones junto con sus amistades, desde las cuales se puede monitorear una situación de violación de derechos humanos y condenarla, denunciarla, etcétera. Ahora, en realidad, ese tipo de planificación estratégica no lo realizan las democracias occidentales. En las democracias occidentales tú tienes gobiernos que cada 4 o 6 años van a elecciones, y estas cosas no son realmente las que le dan la mayor importancia. Ahora, para regímenes como estos, eso es de vital importancia estratégica, y tienen todo el tiempo del mundo para influir en esos aparatos y tratar de penetrarlos. Cuando ellos querían, por ejemplo, buscar votos para evadir una sanción o para promover a un candidato amigo de ellos, se iban a esos países. Recuerdo que uno de ellos fue Guatemala, por cierto, y hablaban con el ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro, el que tuvieran a mano, que tuviera alguna influencia, y le ofrecían todo tipo de ventaja. Mire, nosotros sabemos que usted tiene una hija que está a punto de entrar a la universidad, y ella quiere estudiar medicina, que es una carrera tan cara, nosotros le podamos dar una beca con todos los gastos pagos. Y así iban comprometiendo un voto por aquí, un voto por allá, y lograban promover a este tipo de regímenes que después se convirtieron en la auténtica mafia de Ginebra. Ellos son la auténtica mafia de Ginebra, y así quieren seguirlo siendo.
Eso es uno de los temas que yo quería tratar contigo. Y esto lo hago por experiencia personal, o sea, no conozco las cuestiones internas, tú sí las conoces muy bien, Juan Antonio, porque como dijo José Martí, viviste en el monstruo y le conoces las entrañas, ¿no? De todas maneras, yo tuve la oportunidad de asistir varias veces cuando era la Comisión de Derechos Humanos, Y allí la delegación del gobierno cubano era una de las delegaciones más grandes que existía, porque yo una vez me pregunté, bueno, y para esta gente lo más importante es la comisión como tal, los derechos humanos, o todos los arreglos, las relaciones, los acuerdos que se logran alrededor de estas cuestiones diplomáticas que se manejan allí. Y yo creo que el gobierno cubano va mucho más allá de lo que es derechos humanos como tal, por supuesto que defiende siempre, etcétera, etcétera, su posición, pero va mucho más allá, que es el tema de derechos humanos, y es en las relaciones con estos diplomáticos de estos países, en mensajes y en cuestiones que están ajenas a los derechos humanos. No sé cuál es tu opinión.
No, así mismo es, Amado. Mira, una de las cosas que la gente desde afuera no siempre se percata es el desequilibrio en las proporciones que hay entre los que son genuinamente representantes diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y los que son los agentes de la inteligencia cubana, que pertenecen a distintas dependencias de la inteligencia. Entonces, por ejemplo, en Ginebra coincidían los oficiales de inteligencia que atendían el país, que atendían las Naciones Unidas ahí en Ginebra, con gente que mandaban desde La Habana a ellos para reforzar la delegación, que eran expertos en medidas activas, o sea, en cómo regar rumores, cómo propagar determinadas líneas de desinformación, cómo hacerlas asequibles a distintos tipos de delegados, etcétera. Y el despliegue de esa gente era superior al despliegue bastante modesto que tenían ahí los que eran funcionarios MINRED. Cuando yo estaba en Nueva York era lo mismo. O sea, en Nueva York el 30%, si acaso, de los 11 pisos que tiene esta misión en Nueva York eran los que eran representantes de MINRED. El resto eran oficiales de inteligencia de distinta naturaleza, analistas, operativos de barrio. De barrio quiero decir gente que está a la calle, hacer contactos, etcétera. Los que trabajaban para Prensa Latina o tenían la cobertura de que trabajaban para la oficina de Prensa Latina, en realidad eran dos agentes de inteligencia. Y como dicen aquí, you name it. Y eso era lo que le daba a ellos la capacidad, como bien dices tú, no solo de trabajar la cuestión del tema de derechos humanos, sino de ejercer un trabajo permanente de infiltración, inteligencia, estudiar quiénes eran los funcionarios de cualquier nacionalidad, tanto dentro del sistema este de derechos humanos como en otros aspectos de las cuestiones que se trataban en Ginebra, que fueran reclutables o influibles por una vía o por la otra. Generalmente comenzaba un trabajo de influencia para tratar de culminarlo con un trabajo de reclutamiento o de comprometimiento. Y eso era así. Yo recuerdo cuando yo fui un par de veces, cuando todavía estaba Alarcón de embajador, o sea, antes de que llegara Raúl Roa. Y Alarcón, que tenía cierta confianza conmigo, en un momento determinado, conversando de las interioridades de la misión, me dijo: ten cuidado hasta la corbata que te pones, porque ellos te la van a virar al revés para ver la etiqueta y ver cuánto es lo que te costó, y por ahí sacar el cálculo de si a ti te entra suficiente dinero como para comprarte esa corbata o no. Y entonces tú tienes que vivir en un ambiente en que tus oficinas están controladas, en fin, todo lo que sucede en Cuba trasladado al exterior. Y a nosotros como diplomáticos nos pedían cosas que además eran ridículas. O sea, yo recuerdo una vez que me llamaron, yo era una de las personas que más relaciones tenía, por razones obvias. O sea, yo lidiaba con todo el movimiento Países No Alineados. Y entonces, una vez me llamó el jefe de centro de Nueva York para decirme que había unas nuevas planillas en las que cada uno de nosotros, léase lo del MINREX, teníamos que poner todos los contactos e intercambios que teníamos con extranjeros en Estados Unidos. Y entonces yo me le eché a reír, de bueno, te incluyo al tipo de la esquina que le compro el periódico, te pongo al que me vende el perro caliente cuando llego aquí a Naciones Unidas. O sea, ¿dónde está el límite de esto? porque eso son cosas pensadas por la contrainteligencia en Cuba para tratar de controlar las relaciones de los cubanos con los extranjeros, que obviamente es mínima. Pero cuando tú tienes un cubano en un país extranjero, imagínate tú que te pongan planilla adelante para que tú digas toda la gente con la que tú ves. Entonces, en este estado de psicosis y de control policiaco, es que ellos realizan su trabajo. Y su trabajo no es exactamente los derechos humanos, ni mucho menos. Es trabajo de control del resto del personal, infiltración, influencia. Por supuesto, también está la cuestión de los derechos humanos. Pero yo siempre digo una cosa, y esto, por cierto, es válido para cualquier burocracia, no solo para la cubana. Cuando una burocracia te dice que algo no le importa, que algo no vale la pena prestarle atención, fíjate en cuántos recursos asigna a este tema. Cuando tú dices, cuando Fidel Castro decía, a mí me importa tal cosa, lo que diga la Comisión de Ginebra de Derechos Humanos, eso no se corresponde con el desproporcionado gasto que hacía La Habana en enviar emisarios a todos los países que eran miembros de la Comisión para tratar de influir su voto y para tratar de llevarlo a donde ellos querían. Todo lo cual costaba un dineral para un país pobre. Entonces, esa es la cuestión. ¿Les importa lo de los derechos humanos? Por supuesto que les importa. ¿Les importa que lo condenen o no? Por supuesto que les importa. De lo contrario, no asignarían tantos recursos a tratar de disminuir la voz de la ONU.
Claro, de hecho, Juan Antonio, hay que recordar que Cuba ha integrado desde su constitución el Consejo de Derechos Humanos y posteriormente, como decía comenzando el programa, ha logrado su reelección a pesar, y esto hay que enfatizarlo mucho, ¿no?, de que el régimen está acusado de represión contra la oposición, de violación de derechos humanos, en fin. La pregunta que te hago, así todo, ¿lo eligen? ¿Por qué lo eligen?
Bueno, lo eligen porque La Habana, o sea, el régimen cubano, tiene una ha desarrollado una serie de coaliciones que no se explican por razones estrictamente ideológicas. O sea, no hay nada más ajeno a la ideología comunista, etcétera, que es Saudi Arabia, los Emiratos Árabes y cosas así. Pero ¿cómo es que le llegan a esa gente? Le llegan por vía del movimiento palestino, le llegan por vía de la OLP, le llegan por las vías de otros países. Y entonces el cálculo que sacan los que están aquí, en este país o en aquel, que son aliados de Estados Unidos y muy cercanos, bueno, si tenemos, lo digo por los no alineados, por ejemplo, un buen ejemplo. Si tenemos que discutir con los cubanos de que no estamos de acuerdo en aprobar el párrafo tal que condena a los Estados Unidos por el embargo de cierre, se lo decimos y nos oponemos. Pero tenemos una buena relación con ellos porque ellos tienen una excelente relación con grupos con los cuales no nos podemos enfrentar, porque incluso es un problema de seguridad para algunos de estos países. O sea, date cuenta de que esta gente tiene relaciones. ¿Qué hacía Efigenio Mejeira, que acaba de fallecer, en el año 63, en las arenas de la llamada, en la guerra de las arenas, que fue como se conoció aquello, que dividían a Marruecos con Argelia? ¿Qué hacían los tanques cubanos peleando contra Israel en las alturas del Golán en Siria? Todo eso son compromisos, todo eso son cosas históricas que se van acumulando y que llega un momento en que cuando tú le pides como diplomático cubano un favor a otro, el otro te lo concede. Te lo concede porque ellos no saben cuándo van a necesitar de ti para que medies en un conflicto o para que pongas la balanza del movimiento de países no alineados, tu influencia dentro de este mundo, de este lado. Es cierto que el movimiento de países no alineados de hoy no es ni la sombra de lo que fue. Pero durante todo ese tiempo que estamos hablando, era relativamente fácil para un país que tuviera el apoyo de Cuba y de tres o cuatro más, Argelia, este y el otro, pasar la resolución que necesitara sobre un tema que era de prioridad nacional.
Y amén si alguno de esos diplomáticos caía después por Cuba. Hoy, hombre, Juan Antonio,
esa es la otra parte.
La vamos a dejar para futuros programas para hablar un poco de cómo funciona la diplomacia cubana. Es un tema interesante que yo me imagino que a muchos le interese dentro de Cuba. Juan Antonio Blanco, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en este segmento aquí en el programa.
Gracias a ustedes.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, será enjuiciado este miércoles en un tribunal municipal de Santiago de Cuba. Se le está pidiendo una sanción conjunta de 9 años de cárcel por supuestos actos de lesión, atentado y privación de libertad. Sin duda, hablando de derechos humanos, pues abordamos este tema, ¿no?
Ahí tenemos ya en línea telefónica a Luis Enrique Ferrer García, su hermano, además su representante de la UNPACU, ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Y por supuesto que hay muchos que están preocupados por José Daniel. Voy a hacer corta la introducción, pero José Daniel es uno de los opositores más activos que hay dentro de Cuba. José Daniel Ferrer García es miembro del grupo de los 75, estaba bajo licencia extrapenal, es el primero de los liberados del grupo de los 75 que se quedó en Cuba, que vuelve a ser enjuiciado por una causa común y no le llevan la licencia extrapenal, se la suspenden y lo vuelven a llevar a prisión. Esto es interesante. Así que, Luis Enrique, en las últimas horas hemos estado reportando presión sobre incluso testigos que pudiera llevar la defensa. ¿Cómo está la situación en Santiago de acuerdo a lo que te ha llegado en las últimas horas?
Gracias, amado. Saludos para usted ahí en el estudio y especial para toda la gente que nos escucha en Cuba, los buenos cubanos que sufren y quieren cambio y quieren libertad. La situación es crítica como nunca. Hace aproximadamente 2 horas estaba hablando con la esposa de Ever Hidalgo Cruz, que es uno de los testigos, porque estaba presente el día de los supuestos hechos que se le imputan a José Daniel. Y la parte de hace como 3 días haber sido detenido, amenazado con ser encarcelado, con ir a prisión hasta por 8 años de prisión si defendía a José Daniel en el juicio. Esas fueron las palabras textuales del oficial de la seguridad del Estado, la policía política del régimen, que le amenazó. Y en el día de hoy la vivienda ha amanecido sitiada por varios oficiales de la policía política. Prácticamente están en la misma entrada de la casa ahí parado, con carácter intimidatorio, pero también con carácter de si hay que detener a alguien, si hay que evitar cualquier tipo de movimiento de los testigos o de cualquier activista de un PACO familiar acercándose a ellos, parece que lo van a impedir. Es decir, en pocas palabras, la dictadura tiene miedo, y tiene miedo hasta que una persona vaya a un juicio amañado, preparado por ellos, pero que vaya esa persona y simplemente declare lo que vio y diga la verdad. Le temen tanto a esto que están amenazando a un simple testigo de algo que vio con condenarlo a 8 años si dice la verdad.
Ahora, hay informaciones, de acuerdo a lo que estamos recibiendo acá, y me imagino que tú también, Luis Enrique, de que hay presión, sobre todo para que los testigos que lleva el gobierno cubano sean quienes de verdad pues le lancen sus supuestas acusaciones contra tu hermano, pero también están enfatizando en miembros de la UNPACU. Es un metemiedo lo que hay, ¿no?
Sí, claro. Es terror, es el más puro terror lo que está implantando la policía política allí en el oriente cubano, tratando de que este show le salga lo mejor posible para venderlo al mundo, como siempre acostumbran, donde aparezcan muchos testigos inculpando a la persona o incluso alguno de los acusados, no solamente José Daniel, hay 3 activistas más de UNPACU, Roilán Zárraga, José Pupo y Fernando González Bayán, tratan incluso de doblegar, y lo han hecho con las golpizas, las torturas a las que lo han sometido a ellos, de doblegar al acusado para que el acusado vaya con rostro de culpable al juicio o incluso hasta declaren unos a los otros en contra para tratar de darle más credibilidad a este show que han montado. Pero no termina ahí. La familia, hasta el día anterior, es decir, en la tarde de hoy, el día anterior al juicio, todavía no le han notificado por ninguna vía, ni siquiera el abogado de oficio puesto por la dictadura, porque José Daniel se niega a usar cualquier abogado en el sistema legal cubano, que todos trabajan para la dictadura cuando se trata de un juicio político, como es este, ni siquiera ese abogado de oficio le ha avisado a la familia José Daniel que mañana va a ser celebrado el juicio. En pocas palabras, esto ha sido manejado desde un inicio con todo tipo de violaciones, arbitrariedades, han pisoteado sus propias leyes, han pisoteado los reglamentos carcelarios. Debemos destacar que José Daniel lleva casi 5 meses en celda de castigo, algo inédito en la oposición cubana, antes de celebrar el juicio, en condiciones infrahumanas, donde lo han golpeado, lo han torturado, permanece en calzoncillo, en una celda que la cama es de concreto, igual que el piso, por supuesto, es como dormir en el piso, pero un poquito más alto, y en esas condiciones lo han mantenido tratando de matar su ánimo antes de que llegue la fecha del juicio, casi 5 meses. No solamente eso, según el sistema carcelario de la dictadura, todos los reos que están pendientes a juicio en prisiones provisionales tienen derecho a vestir de civil, no están obligados a vestir de presos comunes, que es el uniforme que ellos aceptan nada más en las cárceles cubanas, porque hasta que un tribunal no los condene, pueden ser incluso absueltos el día del juicio, por lo tanto no están obligados a vestir ese uniforme de reo carcelario. Y la dictadura se ha ensañado tanto con José Daniel que le han obligado a vestirse de preso común. Él rompe el uniforme cada vez que se lo ponen a la fuerza, le golpean, lo dejan esposado con el uniforme preso puesto para que no se lo quite, el uniforme de preso común, y él se lo quita en cuanto lo sueltan y lo vuelven a vestir a la fuerza. Y así han estado haciendo, violando hasta el mismo reglamento carcelario de la misma dictadura. Y han violado, pisoteado la Constitución, las leyes, todas las cosas. Empezaron este show acusándolo de una supuesta lesiones. Ahora el papel, la citación que le llega a los testigos, que le avisan a la familia y por eso que nos enteramos que el juicio va a ser celebrado mañana, dice que es un juicio por lesiones, privación de libertad, es decir, una especie de secuestro y atentado. Ahora últimamente aparece otro delito más, es decir, cada mes que pasa, cada día, la dictadura va armando el muñeco a la manera que le viene en gana, y empezaron por lesiones, luego secuestro y ahora también atentado. Debe ser el atentado que han hecho contra José Daniel cuando le han dado todas las brutales golpizas esta que ha recibido y ha sido sometido a toda esa tortura, han atentado contra su vida. Así que los acusados deberían ser los militares que lo van a conducir allí al tribunal, el fiscal que le está presentando estos cargos y hasta el mismo juez que trabaja para la dictadura y que va a emitir una condena que ya está hecha, que ya la dictadura la tiene, como la tuvo en el caso de los 75 en 2003, que sabíamos que ya estábamos condenados antes de presentarnos un juicio, porque en Cuba no hay juicio. En Cuba hay un show que prepara la dictadura para tratar de, en pleno siglo XXI, decirle al resto del mundo, no, aquí se hace un juicio con toda la ley. Un fiscal, hay testigos, hay abogados, se presenta ante un tribunal, ante una corte, como se le llaman en otras naciones, al acusado y luego es que es condenado. No, mentira. En el caso cubano eso es un show, es como una obra de teatro que se ensaya, pero ya la condena está puesta por Díaz-Canel y la familia Castro, que son los que gobiernan y dictan las leyes en Cuba.
Antes de terminar, en estos momentos Amnistía Internacional ha reiterado, le ha pedido a Miguel Díaz-Canel que le permita el acceso al país para observar el juicio de José Daniel Ferrer, como hizo ya recientemente el 22 de noviembre de 2019.
Solamente quiero agregar antes de concluir, que ya se nos va el tiempo, es que incluso hay grabaciones de la esposa de la supuesta víctima donde dice que esta persona tuvo un accidente y que los golpes que tiene en la cara fue por un accidente y no provocado por los acusados. Así que es interesante. Vamos a estar, Luis Enrique, por supuesto, siguiendo minuto a minuto lo que esté sucediendo en Santiago de Cuba. Y, por supuesto, la opinión tuya la vamos a mantener aquí en este programa Las Noticias Como Son. Así que lo más seguro es que en las próximas horas, mañana, estaremos haciendo contacto nuevamente contigo en este programa para ver pues lo que ha pasado con tu hermano, con José Daniel Ferrer García. Gracias, Luis Enrique, por acompañarnos.
Gracias a ustedes y seguimos adelante.
Muy bien, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.